o asesora, a la que acabamos de escuchar a las puertas del punto de entrega familiar en Granada.
Miren, es el caso donde he visto más pruebas de maltrato y que no se hace nada, y que no se hace nada. Pregúntense qué harían ustedes si le obligan a estar con el maltratador hasta el momento de la sentencia. ¿Cómo se le llama esto?
Volvemos hasta ese punto de entrega familiar. Juan de Dios Jerónimo, Granada, ¿cuál es la situación?
Pues aquí seguimos a la espera de que Francesco Arcuriz salga con su hijo de 11 años. Ha señalado que hoy mismo se lo llevaría hasta Italia. Los abogados de Juana Rivas hablan de tortura institucional la que están sufriendo, sobre todo ese menor de edad que va a tener que declarar en un tribunal de Italia contra su padre, acusado de unos presuntos malos tratos. Juana Rivas ha tenido que ser sacada desde ese punto de encuentro en una ambulancia por una gran crisis de ansiedad. Los niños se encuentran todavía dentro y el trabajo lo están realizando los funcionarios de este punto de encuentro en medio de una extraordinaria expectación mediática con decenas y decenas de medios de comunicación.
Los salarios de los españoles siguen estando por debajo de la media europea, aunque cerrarán 2024 en cifra récord. Según el INE, ya ganamos de media unos 27.500 euros brutos año, aunque con grandes diferencias entre sectores y comunidades autónomas, Marta Ruiz.
Y es que hay un trecho entre los 16.700 euros que se gana de media en la hostelería y los más de 62.000 brutos al año que se perciben de media en el sector energético, los 54.000 de la banca. Vascos y madrileños disfrutan de los salarios más alto, superando los 30.000 anuales de media, y a la cola, canarios y extremeños, que superan por poco los 22.000, quedando por debajo de esa media nacional. Es la productividad lo que marca la diferencia y eso también hace que los españoles ganemos menos de media que los europeos. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si no aumenta la productividad, puedes meter más gente a trabajar, producen lo mismo que los anteriores, prácticamente en una hora, y se traduce en un salario similar a los que ya hay trabajando.
Así, un trabajador español a tiempo completo gana 400 euros menos al año que la media europea, según los últimos datos de Eurostat.
Dormían hacinadas, solo podían salir a la calle 2 horas al día. El resto del tiempo estaban recluidas en prostíbulos camuflados como locales de masajes donde eran explotadas sexualmente. Así era el día a día de las 162 mujeres liberadas en una operación policial contra la trata de personas. Hay 37 detenidos, la mayoría en la Comunidad Valenciana. Hasta allí nos vamos, Pascual Claramonte.
22 en Valencia, 4 en Castellón y 3 en Alicante, también en Murcia y Málaga, lo que para los agentes evidencia que trataban de expandirse. De origen sudamericano, captadas en situación de vulnerabilidad y rotando, explica la policía, en diferentes localidades. En las casas estaban permanentemente controladas a tiempo real con sistemas de videovigilancia en todas esas viviendas. Las víctimas obligadas a estar disponibles permanentemente. Clave en el operativo, 3 denuncias. 3 de las chicas que estaban siendo explotadas y dieron ese paso. Los 39 registros efectuados se saldan también con 141.000 euros en efectivo y 3 vehículos incautados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española femenina se prepara para una cita histórica, Roberto Calvo.
Las jugadoras de La Roja se pondrán a punto esta tarde para las semifinales de la Eurocopa de mañana ante Alemania. Última hora desde Suiza, Andrea Peláez.
España está viajando en estos momentos por carretera a Zúrich, donde mañana jugará esas semifinales ante Alemania a las 9 de la noche. La única baja de la selección española es la de Laia Aleixandri por sanción. En su lugar, salvo sorpresa, se espera que entre María Méndez como pareja de Paredes en el centro de la defensa. Hoy en la previa, a las 6 menos cuarto, hablarán Montse Tomé y Alexia Putellas en rueda de prensa, y a las 6 y media el último entrenamiento oficial.
Esta noche es turno de Inglaterra e Italia para jugar la primera semifinal de la Eurocopa a las 9. El Tour de Francia da el pistoletazo de salida a la tercera semana de competición con la etapa número 16 en Montmendú. El mercado de fichajes en la Liga se ha movido con las llegadas de Pau López al Betis y la salida de Mosquera del Valencia dirección al Arsenal. Y en la pretemporada de fútbol, el Barça hace oficial que su rival en el trofeo Joan Gamper será el Como italiano de Cesc Fàbregas. El partido tendrá lugar el 10 de agosto en el Estadi Johan Cruyff.
Sigues en Herrera en COPE.
Les lanzo una pregunta. ¿Cuántos días de vacaciones deberían tener los niños durante el verano? Si preguntan a padres dirán, menos de los que tienen ahora, seguro. Otra cosa es como preguntemos ya a maestros, ¿verdad? España es uno de los países que más vacaciones escolares acumula durante el año, unas 11 o 12 semanas, cuando la media europea para alumnos de primaria están alrededor de 10. Y es que, según el estudio Revisión de Evidencias sobre la Jornada Escolar, que ha hecho el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, España es uno de los países con menos días de clase al año, 175 frente a los 184 de media en el conjunto de la Unión Europea. Solo durante el verano nuestros jóvenes cuentan con alrededor de 80 días de vacaciones. ¿Son demasiados? Pues expertos en educación y asociaciones de familias reclaman acortar esas vacaciones, sobre todo en el periodo estival, de tal manera que la jornada se prolongue más a lo largo del curso, ¿no? El acortar la jornada para que dure más días, si acaso el año, no incrementar de por sí la carga lectiva. Ángela Melero es presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Hablamos de 3 meses de vacaciones, que claro, para los padres es mucho, pero no sé si ustedes tienen la misma percepción, si es demasiado.
Pues yo no tengo tanta percepción, esa percepción. Voy a hacer un poco de abogada del diablo. A veces salirse de lo pedagógico es bueno. Y parece que los centros de escolares tienen que ser centros como tipo oficina. Yo creo que bueno, las vacaciones no dan para tanto, pero dan para mucho. Y también es aprendizaje.
¿Existe un riesgo real de pérdida de aprendizaje, como dicen algunos expertos educativos, sumando tantas semanas, concentrándolas, mejor dicho, en lo que es el periodo del verano?
Hombre, pues depende del niño también. Depende del niño de si tiene memoria, de las capacidades de los niños. Pero en general yo creo que todos hemos estado en esa tesitura y sí que nos ha costado mucho más esfuerzo, un poquito más de esfuerzo, pues ponernos al día en septiembre, pero para eso está septiembre, para ponerse al día. Yo creo que los expertos pedagógicos también, bueno, pues a veces hablan en general, pero también hay que ir a todo lo particular que hay dentro de un niño.
Uh-huh. Se habla de aprendizaje también en el verano, pero es verdad que hay muchas familias que durante vacaciones pues no pueden costearse este tipo de actividades, ¿no? Me refiero a campamentos, a actividades lúdicas. ¿Se agrava la brecha educativa durante el verano en estos casos?
Pues todo depende cómo lo plantees, porque las bibliotecas son gratuitas. Y hay
pero no se encargan de los niños.
Sí, no, pero quiere decir que bueno, que puedes hacer alguna cosa o alguna actividad con los niños, por ejemplo, en los museos hay actividades que son gratuitas para los niños. Quiero decir que sí que hay brecha, pero en vacaciones y durante el periodo lectivo. Es igual que los niños ahora que aprovechan para irse a Londres, pues habrá muchos que no nos hemos podido ir a Londres y no se podrán ir a Londres. Quiero decir, bueno, eso entra dentro de las oportunidades de cada uno que tiene.
Uh-huh. Dentro de este estudio que elabora el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, se habla también del tema del horario, de la jornada, que esto es un clásico en los últimos años. Y se dice que los, sobre todo los alumnos de secundaria deberían entrar más tarde y distribuir más la jornada a lo largo del día, no esa jornada intensiva que hace que en muchos casos los adolescentes se priven del sueño. ¿Desde la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos están de acuerdo con esta afirmación?
Hombre, la medida no sería mala. En vez de entrar a las 8, entrar a las 8:30 o 9. No sería mala porque estás dando horas de sueño al adolescente, que además es que lo necesita sobre todo para luego rendir. Respecto a la jornada de partida o intensiva, bueno, pues habrá niños que les venga bien la jornada intensiva y habrá otros que les venga bien la partida. Luego el territorio español es muy variable. Quiero decir, no es lo mismo una jornada intensiva en Madrid, depende de dónde lleves a los niños al colegio, que en otra ciudad pues mucho más pequeña. No es lo mismo, la conciliación familiar es distinta. Cada familia tiene una necesidad distinta.
Ángela Melero, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos, gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros, Sofía. Muchísimas gracias.
Les cuento que hay verdadera conmoción en Italia con la muerte en Ibiza del DJ italiano, a ver si lo digo bien, Michel Nocese, conocido como Gotti, que ha provocado, bueno, pues que se haya producido una reacción verdadera en el país por lo conocido que este DJ italiano era. El caso es que se acusa a la Guardia Civil de homicidio y ya tenemos respuesta del cuerpo de la benemérita. Cristina Requena. Estamos en COPE Baleares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué pasó con este DJ artista?
Bueno, pues claro, según las versiones de unos y otros, varía bastante. Si te parece, contamos primero cuál es la versión de la familia. El padre es el que ha presentado esta denuncia, acusa de homicidio a los agentes de la Guardia Civil que acudieron el sábado a casa de su hijo. Este artista de 35 años falleció en la madrugada de este pasado sábado allí en Ibiza, donde vive desde hace una década. Y acudió en principio porque habían ruidos. El padre de la víctima dice que personas que estaban en esa fiesta le contaron que su hijo había sido golpeado sin motivo por los guardias civiles hasta causarle la muerte, llevándolo fuera de la casa en brazos y transportándolo directamente a la morgue. Según su versión, recibió 3 puñetazos, 2 en la cara y 1 en la espalda, y no fue trasladado al hospital, sino que insisten que directamente lo llevaron al depósito de cadáveres. Sin embargo, hemos conocido la versión de la Guardia Civil, que es bastante distinta. Nos cuentan los agentes que durante la mañana de ese sábado tuvieron que acudir a un aviso en la localidad ibicenca de Santa Eulalia por amenazas. Ya no eran los ruidos de antes, sino ahora ya son amenazas. En este caso, llegaron y comprobaron que una persona tenía visibles signos de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, estaba sufriendo alucinaciones e incluso había asaltado a la vivienda de su vecino, una persona mayor, y estaba amenazando a esta persona con un cuchillo. Los agentes entonces trataron de reducir al agresor, a este DJ, momento en el que comenzó pues a convulsionar, según han contado los agentes. Trataron de reanimarlo realizando pues las maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios médicos, aunque finalmente pues no pudieron hacer nada por salvarle la vida y falleció en el lugar. Pues en estos momentos está realizándose la investigación y vamos a ver finalmente en qué queda todo, y cuando sepamos pues el resultado de la autopsia se desvelará un poco qué ha pasado realmente, ¿no?
Un resultado en el que me imagino que tienen que estar pendientes en Italia, porque bueno, allí ha habido hasta declaraciones de políticos.
Sí, sí, el eurodiputado Fulvio Martucciello, vamos a decirlo así, sí, de Forza Italia.
No sabemos italiano, no pasa nada.
Exactamente, pero bueno, lo intentamos. Es un político de Forza Italia, pues ha seguido ya aclaraciones, quieren ya saber la verdad sobre la muerte.
Es una cuestión nacional, debe ser conocidísimo allí, ¿no?
Es conocido allí, claro, es conocido allí y en Ibiza también es muy conocido, llevaba 10 años viviendo y la verdad es que era un DJ bastante reconocido también en la isla Pitiusa. Y de hecho las redes sociales se han llenado de mensajes, de muestras de afecto por parte de seguidores y del mundo de la música en general.
Bueno, pues veremos qué consigue aclarar la autopsia, que desde luego es fundamental, y cuando ya se sabe, ya no hay versión contradictoria que valga. Gracias, Cristina.
Hasta luego, un abrazo.
Si hay un ruidillo que nos acompaña a todos cuando llega este tiempo, este verano, es el de los mosquitos, ¿verdad? Ese zumbido que nos pone en alerta, porque vamos a convivir en 1.800 municipios con uno especialmente agresivo, y me refiero al mosquito tigre, una especie que hemos importado del sudeste asiático, que no es nueva, porque en nuestro país llevamos años sufriéndolo, especialmente en la zona del Mediterráneo, pero que su presencia se ha desplegado ya a zonas del interior del país e incluso al norte. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Desde hace años hay un proyecto de ciencia ciudadana que trabaja en colaboración con el Servicio de Alertas Sanitarias y que hace seguimiento de esta especie invasora con la información que todos, ¿no?, vamos aportando cuando pasamos por distintas zonas de España. ¿Por qué hay interés especial sobre este insecto?
Pues mira, su picadura es muy dolorosa, Sofía. Incluso pueden salir ampollas en la zona. Además, el mosquito tigre es vector de contagio de enfermedades que no son poca cosa, como el dengue, el chikungunya o el zika. Si pica un infectado y luego te pica a ti, puede transmitirte la enfermedad. Y ya ha ocurrido, Ruggiero Riccia es epidemiólogo y se encarga de la verificación y los datos en Mosquito Alert.
Esto es una eventualidad muy poco probable, pero ya se ha dado, porque realmente las circunstancias son cada vez más favorables. Cada vez viajamos más a países donde estas enfermedades se están incrementando mucho, y además tenemos mosquitos tigre cada vez en más sitios, y el cambio climático ayuda tanto al mosquito como a los propios virus.
suele picar además muchas veces seguidas, es bastante puñetero. Generalmente las piernas, aunque no le hace ascos a ninguna parte de nuestro cuerpo.
Todos estamos buenos.
Sí, 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 fastidia, sobre todo al amanecer y al anochecer, justo cuando te estás tomando ese cafecito de la mañana, aprovechando el fresco, ¿eh? O tomando esa cervecita en la terraza. Las intensas lluvias, además de la primavera, hacen prever que se vaya a multiplicar por mucho su presencia en nuestro país.
¿Sabes también que le atrae mucho? El negro, el color negro. Y tiene mucho que ver el tema también hormonal del olor corporal, que ya se ha demostrado que incide mucho en las picaduras de mosquitos, porque, bueno, cuando a mí yo estaba embarazada me acribillaban los mosquitos tigre. Necesita aguas estancadas para poner sus huevos y reproducirse. Por eso se asentó con mucha comodidad en la zona del Mediterráneo. Pero ya es que lo estamos encontrando, y es de lo que los expertos avisan, en zonas urbanas del interior, como Madrid, o en localidades de Extremadura. También en el norte de España, porque se ha detectado su presencia en Galicia.
Sí, mira, no se puede. En Madrid lleva 10 años, desde que lo detectaron. Lleva un ratillo ya. No se puede decir con exactitud, pero parece que el mosquito tigre llegó con un cargamento de ruedas usadas procedente de Japón. Llegó a la zona de Cataluña, cerca de Barcelona, en el 2004. Se instaló cómodamente ahí y solo elude las zonas altas de montaña.
Por lo tanto, cualquier cosa que tenga una connotación de cargamento de ruedas usadas y que se dirija a cualquier punto de España a partir de un punto donde existe el mosquito tigre implica que hay un riesgo de que en esos neumáticos, esa mercancía, viajen huevos de la especie. Por esto es difícil hacer predicciones también sobre dónde aparecerá próximamente el mosquito tigre, básicamente, entre otras cosas, porque climáticamente es muy adaptable.
Y donde aparece, Sofía, ahí se queda, se asienta.
Que no va a retroceder, que no va a desaparecer de ninguno de ellos. Lo que sí que podemos hacer es controlar sus poblaciones, intentar recibir el mínimo de picaduras posibles a base de hacer un mantenimiento y de eliminar las posibilidades que tiene de reproducirse, que son los pequeños recipientes con agua estancada.
Claro, y dices, bueno, pero yo no tengo recipientes puestos como en invierno de aguas estancadas. Pues sí, más de lo que te parece, porque coges, limpias la cocina y dejas el cubo de la fregona con el agua ahí en la terraza para la próxima vez. O los platos debajo de las plantas cuando los riegas. Así que eso puede ser, lógicamente, un foco de atracción. ¿Y qué otras medidas se pueden adoptar para protegernos?
Mira, lo primero, Sofía, es evitar ese agua estancada. Es una medida que, además de prevención, que podemos tomar nosotros, cambiarla por lo menos cada 5 días. El problema está en las alcantarillas, que son cosa de los ayuntamientos. Ahí nos dice el entomólogo que deben usar productos específicos para que no aniden o para matar sus
claro,
huevos.
Claro, y ahí nosotros no tenemos nada que decir.
Exactamente, hay que exigirlo, decir, oye, poned aquí el producto que sea químico para que esto no se autopropague. Para autoprotegernos, mosquiteras en las ventanas y repelentes, pero cuidado que no todos sirven, ¿eh? Hay que ir a repelentes específicos para este bicho tan fastidioso. Y para ayudar a los científicos a saber dónde se ha instalado, debemos enviar información, si podemos, a la aplicación Mosquito Alert.
Hacer una foto del mosquito con el propio móvil y enviar ese informe a través de la propia aplicación. También se pueden informar de picaduras sin ningún tipo de fotografía o de puntos de cría.
Pues a tomar nota de todos estos consejos y a llevar cuidado ahí con el mosquito de tigre. Como decimos, es fastidioso, ¿eh? Hay gente que le hace verdaderas reacciones, sobre todo los niños.
Sí, señor, es verdad. Es pequeñito, blanco y negro. Que lo sepamos.
Por eso te digo que lo del negro no sé si es que va con él, pero en fin. Información local.
Herrera Incope.
Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de Cope tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo acabamos de escuchar, es un clásico del verano en Madrid y una visita que se repite cada vez que el termómetro sube más de la cuenta. Y claro, la Comunidad de Madrid no es ajena. El mosquito tigre ha conseguido introducirse en 6 municipios madrileños y en los distritos de San Blas, Canillejas y Hortaleza de la capital, pero es que está ampliamente asentado en otras 7 localidades y en el distrito de Ciudad Lineal. Javier Pérez Cámara, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos qué peligro representa para los madrileños esta alta incidencia del mosquito tigre en nuestra región.
Efectivamente, Madrid no se salva tampoco de la invasión del mosquito tigre. Este insecto de origen asiático lo podemos identificar por las rayas blancas que tiene en el abdomen. Las picaduras pueden ser muy molestas por el escozor y reacciones alérgicas que producen, pero lo realmente peligroso es que son un mosquito potencialmente transmisor de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. No hay que alarmarse tampoco, Gloria, porque para que te contagie el dengue debe picar antes a otra persona infectada. Y afortunadamente no son enfermedades endémicas en España. Además, contamos con la app Mosquito Alert. Rosario Melero, doctora y especialista en entomología sanitaria, es una de las validadoras de la aplicación.
Tú me mandas una foto a través de la aplicación y yo la encuentro y me dice mosquito tigre. Y yo a través de la aplicación veo que es un mosquito común. Si sé la especie, se ve bien la especie. Esto es un Culex pipiens, por ejemplo, es el típico que entra por las noches y hay pequeñas informaciones que se dan.
Esta aplicación sirve para tranquilizarnos, pero Javier, ¿hay algún truco para esquivarlos?
Claro que sí, mosquiteras, insecticidas, ropa que cubra la piel o no utilizar colonias de olores dulces son algunas de ellas, pero sobre todo evitar su reproducción. Los mosquitos tigre viven en microclimas de poca agua, como por ejemplo el tiesto de una maceta o los restos de una botella. Evitar ese cúmulo de agua es fundamental.
Madrid ciudad es una zona donde hay se pueden encontrar pequeñas manchas de agua, pequeñas acumulaciones de agua. La respuesta es sí. Las fuentes, los invernales, los agujeros de los árboles.
Es más, el 80% nacen en casas particulares. Vaciar los sumideros o limpiar el bebedero de las mascotas son algunas de las medidas que debemos tomar.
Y claro, la Comunidad de Madrid pues ha puesto en marcha este año una curiosa forma para rebajar ese elevado número de mosquitos tigre. ¿En qué consiste?
Son casas pequeñas en las partes altas de los árboles para que vivan los murciélagos. Para que te hagas una idea, son como los buzones de las casas y suelen estar a 4 o 5 metros de altura. Realmente, esta iniciativa lo que hace es fomentar el curso habitual de la naturaleza. Además, es una medida muy efectiva, como explica Jorge Calero, técnico del Parque Regional Sureste de la Comunidad de Madrid.
Si ponemos 120 cajas y en cada caja caben 5, 10, 15 murciélagos y cada murciélago se alimenta de 1.000 o 3.000 insectos, estamos hablando de una medida basada en la propia naturaleza que bueno, pues efectivamente nos puede ayudar a combatir la población de mosquito tigre.
El mosquito tigre no es muy preocupante por el momento, pero detener su expansión ahora es clave para que siga siendo así en el futuro.
Desde luego que la naturaleza es el mejor arquitecto para que todo esté como debe de estar y bien equilibrado. Muchísimas gracias, Javier Pérez Cámara, por contarnos esta curiosa iniciativa.
Gracias, Lore.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la carretera 1 en el entorno ya de Cabanillas de la Sierra y Venturada y también en la M50, su paso por Fuenlabrada en incorporación a la carretera A42. En ambos van a encontrar obras, por lo que les pedimos que tengan especial precaución ya que causan tráfico lento en estas zonas. Además también ligeras dificultades a esta hora de la tarde de salida de Madrid ya por la A3 en Rivas y también por la A4 en Pinto. En el resto de vías de la comunidad se circula con total normalidad.
Muchas gracias, José Antonio.
Herrera Incope.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Los Fernández
son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si todavía no estás de vacaciones, seguro que estás a punto de comenzarlas. Y aunque la playa sea el destino que gana por goleada en verano, hay cada vez más gente que prefiere combatir el calor en la montaña, practicando senderismo y disfrutando de la naturaleza. ¿Pero sabías que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España? Pues sí, nuestra óptica de confianza, Óptica Roma. Y para hablarnos de todos estos instrumentos ópticos, contamos hoy con Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, en Óptica Roma tenéis prismáticos para los que empiezan, pero también para los expertos, ¿no?
Por supuesto, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos y además de poder comprarlos a través de nuestra web, donde hay más de 3.500 productos diferentes, tenemos la mayor exposición de prismáticos, telescopios terrestres y telescopios astronómicos de toda España, para que nuestros clientes, para que los madrileños puedan venir, probarlos, compararlos y elegir el que mejor se ajuste a lo que están buscando. A nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes van avanzando, ¿no?, y mejorando sus hobbies y empiezan con un prismático, luego pasan a un telescopio terrestre y terminan adaptando su móvil para sacarle mayor partido haciendo fotos, ¿no? Y pasa algo muy parecido con los telescopios astronómicos. Y para guiarles en este camino, tenemos a nuestro equipo de especialistas que les aconsejan la mejor solución, que complementan además con los tutoriales de YouTube o con nuestro aula de formación, donde damos cursos de astronomía, de fotografía. O sea, que no se queda solo en comprar el prismático, sino en acompañarte.
O sea, que vais un paso más allá, pero cuéntanos qué diferencia hay entre un telescopio terrestre y uno astronómico.
Bueno, mira, aunque los dos sirven para los dos tipos de observación, lo ideal es saber qué es lo que queremos mirar antes de comprarlo, ¿no? Si queremos ir al campo para observar la naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, que es más pequeño y portátil. Si lo que queremos es ver las estrellas, el firmamento, tendremos nuestro telescopio astronómico, que es más grande y con más aumento. Mira, para que te hagas una idea, que yo creo que con números se entiende todo mucho mejor, un prismático suele tener de 8 a 10 aumentos. Esto quiere decir que nos aumenta 8 o 10 veces lo que estamos viendo. Un telescopio terrestre de 20 a 60 y un telescopio astronómico de 80 a 200 aumentos.
En Óptica Roma ofrecéis variedad, formación, asesoramiento, pero ¿hay también telescopios para todos los bolsillos y presupuestos, Juan Carlos?
Por supuesto, tenemos equipos para todos los bolsillos, desde iniciación hasta expertos. Y fíjate, en función del uso que le vayas a dar y en función del presupuesto que quieras invertir, porque lo que es muy importante que todos tengamos claro es que aquí lo más importante es la calidad, porque la calidad dura para toda la vida. Así que hay que pensar que esto es una inversión. A nosotros nos encanta ver cómo pasan de padres a hijos, y para que pase eso tienen que ser productos de mucha calidad. Y es muy importante diferenciar algo económico de un juguete. Así que nosotros recomendamos comprar instrumentos de calidad que cumplan con lo que de verdad queremos.
Pues ya lo sabes, todos estos productos los puedes encontrar en la tienda de Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en su página web, opticaroma.com. Muchas gracias, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, por estos consejos.
Gracias a vosotros, un placer.
Y te cuento que el túnel de Conde de Casal reabre al tráfico este martes después de permanecer 4 días cortado por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Eso sí, si pasas por ahí habitualmente, ten en cuenta que se van a mantener cortes nocturnos durante las 2 próximas madrugadas, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Sofía Buera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En España, alrededor de 2 millones de personas sufren COVID persistente. Casi 1 millón de personas son celíacas. El Ministerio de Sanidad ha incorporado algunas de estas patologías, como el COVID persistente, la celiaquía o las secuelas de la polio, al listado de enfermedades crónicas que hay en nuestro país. Este reconocimiento supone, entre otras cosas, pues que se mejore la atención sanitaria mediante ciertos protocolos, que también se incluya en políticas públicas de salud o que se aumente la visibilidad. Pero queda todavía mucho camino a recorrer porque, por ejemplo, no hay un calendario de cuándo se va a implementar este protocolo o la rebaja a los productos de los celíacos, ¿no? Un ejemplo de persona beneficiada por este reconocimiento es Blanca Quílez. Ella tiene COVID persistente y pasó por los micrófonos de Herrera en COPE.
Te cansas de explicar una enfermedad invisible. En mi trabajo hay muchísimas personas que no saben que tengo COVID persistente, precisamente porque la gente no entiende que una persona que te está hablando con una sonrisa, los labios rojos, ¿sabes? Y con aspecto saludable, claro. Se pueda encontrar mal. Ya lo que aspiro y espero es a que las autoridades sanitarias nos cuiden, nos protejan y nos den los recursos que necesitamos para tener máxima calidad de vida.
También se incluye el dolor crónico no oncológico o, como decimos, las secuelas de la polio como enfermedades crónicas. ¿Qué supone este reconocimiento para una persona, por ejemplo, celíaca? Aarón Santana es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Él es celíaco y tiene a hijas también con celiaquía. ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Para hacernos a la idea, ¿qué supone que a un celíaco le incluyan como un enfermo crónico?
Bueno, pues ahora lo que nos va a suponer, y es lo que esperamos que pues nos podamos incluir dentro de lo que es la sanidad pública, con todo lo que eso conlleva, y esperemos que, bueno, podamos reivindicar de forma más fuerte todavía pues todos los requerimientos y todas las cosas que llevamos exigiendo desde hace bastantes años, y esperemos que ahora sí que puedan ser llevadas a cabo.
Uh-huh. En el caso de la celiaquía, claro, hay muchas desventajas y la principal, o sea, más allá de lo que ocasiona, que enseguida hablaremos lo que es la enfermedad, es el precio de lo que tienen que pagar por no ponerse enfermos. No sé si de alguna forma esto supone, bueno, pues un paso hasta llegar a ese camino final.
Sí, eso es lo que esperamos, que con este reconocimiento pues podamos implementar realmente pues ciertas ayudas para paliar el costo de nuestra, entre comillas, medicina, que es al fin y al cabo el cambio de nuestros hábitos alimenticios, y esperemos que el sobrecosto de la cesta de la compra que conlleva nuestra enfermedad, pues bueno, podamos tener mejores ayudas y poder acceder a ellas.
¿Cuánto, porque para hacernos una idea, cuánto le cuesta a un celíaco una cesta de la compra? En su caso tienen tres, ¿no? O sea, son tres personas dentro de la familia que conviven con la celiaquía. ¿Cuánto están pagando de más respecto a una familia en la que no tenga ningún celíaco y tenga que, pues, porque hablamos de alimentos básicos, entre ellos, lógicamente, el pan o las harinas?
Claro, el sobrecosto está estipulado en unos 1.000-1.100 euros anuales. En una familia media, pues uno o dos personas celíacas. Mi familia con tres personas, pues claro, eso se nos puede llevar a 1.200, 1.300 euros. No, es que muchas veces ni me planteo editar las cuentas porque es una barbaridad, es un sobrecosto muy excesivo. Y como bien dices, solo hablamos de los productos específicos. En esto no estamos incluyendo frutas, verduras, carnes, pescado o legumbres. Estamos hablando de productos específicos, pan, pasta, cereales y estas cosas así. Eso es lo único que estamos teniendo el sobrecosto. Esos 1.100 o 1.200 euros, hablamos solo de estos productos.
Claro.
Es bastante fuerte.
¿Cómo de sencillo o de complicado es el diagnóstico de la enfermedad? Porque es verdad que cada vez estamos más familiarizados, cada vez hay más personas que dicen, bueno, yo no como sin gluten porque me sienta mal, pero no sé si es sencillo o no llegar a un diagnóstico en el que esté ya ratificado esto.
Es relativamente sencillo. Todo comienza con un simple análisis de sangre. Ya con eso tenemos las primeras sospechas. A raíz de ahí, pues podemos tener diferentes pruebas. Podemos tener incluso una pequeña endoscopia o haciendo una pequeña muestra de nuestro intestino. O también te podemos tener mediante genética, con lo cual tenemos diferentes pruebas que no son muy complicadas, son muy sencillas de hacer, las cuales nos pueden conllevar un diagnóstico ya certero de que somos celíacos.
¿La prevalencia notan ustedes que está aumentando y que también, por tanto, esa visibilidad para que acaben siendo reconocidas en este catálogo?
La prevalencia sigue siendo la misma. Lo que sucede es que cada vez el diagnóstico precoz va calando más dentro de los centros de salud, dentro de atención primaria, lo cual conlleva que el diagnóstico sea mucho más rápido y mucho más eficaz. Y por eso tenemos esa sensación de que hay más prevalencia, pero no, la prevalencia sigue siendo la misma, que está estimada en torno al 1,5% de la población o incluso el 2% de la población. Entonces, bueno, gracias a estos diagnósticos protocolos de diagnóstico precoz y demás, pues estamos diagnosticando mucho más.
Ya. La celiaquía es una, bueno, enfermedad, ahora a partir de ahora será también considerada crónica, en la que, bueno, por comer gluten las personas se enferman, se ponen malas. ¿De qué tipo de síntomas estamos hablando? ¿Cuáles son los más generales?
Los más generales, cuando ya estás diagnosticado y llevas la dieta y transgredimos la misma, lo más clásico suelen ser mucho dolor de estómago, pues podemos ir con mucha frecuencia al baño, o sea, se puede, entre comillas, asemejar a una gastroenteritis. Esos son los primeros síntomas y los más clásicos que podemos tener cuando transgredimos la dieta. Ese es por poner un ejemplo muy, muy básico y que para que todos lo entendamos.
Escuchamos a Blanca Aquiles hace un momento que hablaba de cómo el COVID persistente era una patología invisible, ¿no? Hasta ahora, y de alguna forma el paso que con esto se da. Yo no sé si ocurre lo mismo con la celiaquía, porque la verdad es que cada vez eso decimos, tenemos a personas más alrededor, entonces como que todos estamos más concienciados, pero no sé si lo ven de cara a los supermercados, a los restaurantes, a los comedores escolares.
Antes éramos tan invisibles o tan poco visibles como la anterior compañera. Sí, es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años y estamos mucho mejor, somos más visibles, hay mucha más conciencia. Aún nos queda un largo camino, pero sí es verdad que dentro de los supermercados, dentro de los restaurantes o dentro de cualquier sitio donde podamos ir a comer, están más concienciados y saben un poco de lo que estamos hablando e intentamos llevarlo mejor.
Pues ojalá este reconocimiento sea, bueno, pues el primer paso de lo que luego tiene que venir, que es sin duda la reducción del precio, para que no tengan que pagar ese sobrecoste al año de 1.100 euros que nos contaba ya, no hablamos de su caso con dos hijas celíacos, lo que se tienen que estar también gastando en ello. Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, muchísimas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias a ustedes por el huequito.
El siguiente tema que nos ocupa es algo escatológico, pero es que se está convirtiendo en un reto que, por desgracia, asola las piscinas de toda España. Más de 300 piscinas públicas de España han tenido ya que ser cerradas temporalmente este verano por un reto que se ha dado en redes sociales. Un reto asqueroso, guarrísimo y, ya les aviso, escatológico.
Acaban de evacuar a todo el mundo porque alguien se cagó en la piscina.
Y hay un mojón en el agua.
¿También la cierran porque algún gracioso ha cagado?
No es un reto nuevo. Porque defecar en las piscinas empezó a verse allá por el año 2018 como un reto viral. Pero es que de nuevo este verano se está dando en recintos públicos como en privados y en algunas localidades han tenido ya, en lo que llevamos de verano, que llenar varias veces esas piscinas. Más allá de una broma de mal gusto, hay que activar un protocolo sanitario, clausurar esa piscina y evitar contagios por las bacterias que contienen las heces. Además, la persona responsable de hacer esto, hay que decirlo, está incurriendo en un delito contra la salud pública. El Ayuntamiento de Reocín, en Cantabria, se ha visto afectado por ello. Margarí Martínez es concejal de Obras, Deportes y Juventud en el Ayuntamiento. Margarí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ustedes han tenido que cerrar la piscina este verano por este reto?
Pues sí, tres veces.
¿Tres veces en lo que llevamos de verano?
Tenemos dos piscinas, ha sido dos en una piscina de Puente San Miguel, que es el núcleo urbano del Ayuntamiento, y otra en otro, en otra pedanía.
¿Y tienen constancia de que haya sido como consecuencia del reto? ¿Han identificado a los culpables?
Pues no. No, no hemos identificado la primera vez. Además, las tres veces se ha hecho cuando están abiertas, no se ha hecho en horario de cierre, que a lo mejor se puede colar algún chaval o algo en la piscina por la noche. No, ha sido en horario abierto. No tenemos constancia, ¿no?
Claro, para ustedes esto es un fastidio, porque ¿qué les supone?
Pues supone, el primer fastidio es para los usuarios, que tienes que cerrar piscina. Y luego pues supone pues una cloración y supone pues unas analíticas que hay que hacerle al agua para ver que no está afectado por el E. coli.
¿Cuánto tiempo tiene que estar cerrada una piscina cuando se encuentra materia fecal?
Pues la primera vez, como no sabíamos exactamente el proceso porque nosotros nunca habíamos tenido esto, pues bueno, la hicimos una cloración de 24 horas, hipercloración de 24 horas, más luego la analítica, la tuvimos cerrada dos días. Ya después, en la segunda vez ya aprendimos y hicimos primero la analítica y esa en 24 horas nos llegaron los resultados. Pues la tienes que tener cerrada, pues eso, 24 horas mínimo.
Madre mía. ¿Y cuál es el coste? Desde luego tiene que tener esto claro, un coste económico para ustedes,
pues
porque
sí.
Supone cloración, lo que está diciendo, análisis, volver a llenar.
Pues la factura de las dos veces, de las dos primeras, porque la tercera vez, ahora te explico lo que pasó, la tercera vez no hubo que analizar el agua, porque aparte de la bolsa de heces, la tiraron por encima de la valla y no llegó a entrar en el agua, no hubo que hacer ni analítica ni nada, pero tiraron una botella de cristal dentro.
Ay.
Entonces hubo que tenerla cerrada también hasta que viniesen a limpiarla bien y demás. Pues las dos primeras veces que fue lo de las heces en el agua, pues me ha llegado la factura ahora, la tengo aquí delante, y son 897,82.
La bromita,
euros,
¿no?
Lo que me va a cobrar aparte de lo que pagamos a una empresa por mantener el agua en perfecto estado durante la temporada.
900 euros casi de factura.
900 euros, sí.
Madre mía.
Más luego, que lo primero son los usuarios, que bueno, pues en Cantabria, periodo de piscina no es muy largo.
No hay mucho, claro.
No es muy largo, entonces, pues eso, si encima le quitamos días, que siempre ha coincidido que ha hecho muy bueno en los días que lo han hecho, pues todavía es peor.
Bueno, sí, como además coincida con ola de calor, pues ni te
claro,
cuento.
Claro, claro.
Oye,
no
¿cómo?
Hay muchos días, pero ha coincidido con los días buenos.
¿Y cómo reaccionó allí el pueblo? Porque, bueno, están leyendo noticias que salen en todas partes que esto está sucediendo en toda España. No sé si la gente se lo toma así de esta forma mejor o no.
Pues la gente sí, a ver, reaccionan en
mal
el
de muchos, consuelo de tantos, que suele decir.
Claro, empiezan, pues son unos sinvergüenzas, qué lástima pillarlos, pero claro, lo primero es muy difícil, pues la gente te dice, poner cámaras en el ayuntamiento de al lado, que es el ayuntamiento más grande, tienen instalado cámaras y luego tienen un guarda de seguridad en las propias piscinas. Y les ha pasado dos veces y tampoco lo han visto nada, porque es muy difícil que alguien entre en el agua y, o sea, No hay cámara que lo coja.
Y también, claro, os iba a decir, también debe ser muy difícil, teniendo en cuenta las personas que pasan por allí, el identificar, ¿no?
Claro, claro, porque nosotros la mayoría de los usuarios que tenemos son vecinos que tienen el pase familiar o el pase individual. Entran, enseñan el carné, no tienes un registro de todas las personas que han entrado. Es verdad que las últimas dos veces, yo lo tengo denunciado a la policía, porque las últimas dos veces han sido un poco raras, extrañas, digamos, cómo ha pasado. Entonces, estamos ahí, yo tengo denunciado a la policía y estamos investigando y demás, porque ha sido muy raro. La primera vez, yo la achaco al reto viral,
sí,
porque la primera vez fue así, pero la segunda y la tercera fue muy extraño. Cómo se hizo fue muy extraño. Entonces, no sé, ya no te sé decir si es el reto viral o se ha aprovechado que hay un reto viral para hacerlo.
Ya. Como para que echarle las culpas a ello, ¿no?
Sí, sí.
Pues ojalá den pronto con los responsables, porque 900 euros cada vez que se hace esto es una faena y, como decimos, también encima fastidiando a los vecinos que en Cantabria, oye, pues tampoco hay tantas semanas de calor al año como para que cuando toque tener la piscina abierta pues se tengan que fastidiar sin ello. Margari Martínez, concejal de Obras, Deportes y Juventud en Reocin, en Cantabria, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a ustedes.
Que vaya bien, feliz verano. Todavía has oído esto del reto viral, ¿no? De defecar en piscinas.
Sí, bueno, eso prácticamente es un clásico del verano, ¿eh?
Sí, sí, pues es que este año ya van 300 piscinas clausuradas y como nos comentaba esta concejal de Reocin en Cantabria, en este pueblo, en este pequeño pueblo, están hablando de 3 veces ya han tenido que clausurar la piscina este verano.
Sí, es que la broma luego no se convierte en una broma, se convierte en un perjuicio para un montonazo de gente. En pleno verano, imagínate en un pueblo pequeñito, pues la gente a lo mejor no tiene otro sitio donde ir para intentar refrescarse. Y es un servicio público que algún gracioso pues motiva que se deje de prestar.
En Mediodía Cope, ¿de qué hablamos hoy?
Pues mira, hablamos de un montón de cosas. De Juana Rivas, que habéis estado hablando de todo esto, de las consecuencias que puede tener, de la nueva legislación de secretos oficiales que está ahora mismo...
A punto de aprobar. Bueno, sí, se habrá aprobado ya en Consejo de Ministros, pero sí, dando
sí,
cuenta.
Sí, sí, sí. Bueno, es un anteproyecto de ley que tiene que pasar por el Congreso, pero va a sentar las bases de lo que va a ser pues el nuevo protocolo con los secretos oficiales aquí en España y que tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga porque incluso amenaza con sanciones millonarias de 2,5 millones de euros para aquellos profesionales de la información, periodistas, que tengan acceso y publiquen informaciones que sean consideradas como de alto secreto. ¿Y quién va a decidir qué es lo que es alto secreto o secreto, que son las dos categorías? Bueno, ya te digo que va a haber 4 categorías, ¿vale? El alto secreto, el secreto normal, información confidencial e información restringida, que sería la más bajita de todas.
¿Y quién va a decidirlo? No me digas que las se dos empieza primeras, por Félix y acaba por Bolaños.
Sí, exactamente. Todo esto va a quedar en manos de Presidencia, ¿de acuerdo? Que va a gestionar lo que es alto secreto y el secreto normal. Y además el Consejo de Ministros va a ser el encargado de decidir, por ejemplo, qué informaciones se consideran alto secreto y secreto normal. Y alguno dirá, pues pueden coger, por ejemplo, y decir, los viajes del presidente del gobierno en avión, esto es alto secreto. Esto, el que lo quiera publicar ya sabe que se expone a multas de 2,5 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues todo eso podría ser. Luego es verdad que se contempla, voy ya rápido con esto, que sea un juez, por ejemplo, el que valore o dictamine si un periodista, por ejemplo, pues debe ser sancionado o no, en función ya del derecho a la información y demás. Pero la amenaza ahí queda. ¿Vale? Y son como máximo 2,5 millones, que es una amenaza, yo creo, que muy a tener en cuenta. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la siesta, ¿vale? Algo tan popular y tan español.
Qué bueno.
Exactamente.
Y qué bien sienta en verano.
Bueno, pues vamos a ver si es algo genético, ¿vale? Que lo llevamos en los genes, unos más que otros.
O cultural.
O cultural también puede ser, claro que sí. Y vamos a ver hasta qué punto es bueno. Es decir, porque hay gente que dice, bueno, yo me echo una siesta, que aquí no me despierta ni la Guardia Civil.
De 2 horas y en pijama.
Exactamente. Si es bueno ponerse pijamita o es mejor hacer como comentábamos, que antiguamente agarraban una cuchara con la mano para estar seguros de que en el momento en el que iban a caer en un sueño profundo, la cuchara caía, se daban cuenta y se despertaban. Bueno, ese tipo de siestas, digamos, de quedarte en el duende vela de 15-20 minutillos, dicen que son las mejores. Vamos a ver qué nos cuentan.
Bueno, pues nos quedamos atentos.
Bueno, a ver.
A mí me interesa, porque yo soy asidua a la siesta solo en verano. Que en buena compañía se quedan. Mediodía COPE, Ángel Correas, después la tarde de la linterna. Esto sigue. COPE. Cada día más. Mañana a las 6, aquí, Herrera en COPE, con Antonio Raiz. No se vayan. Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tengo 3 trabajos para vosotros.
dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
Que no cuadra aquí.
Todo. Ellos quieren un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es incoloro, inodoro e insípido, pero una de las principales causas de cáncer de pulmón. Te estoy hablando del gas radón, cuyos niveles en la Oficina Comarcal de Agentes Forestales en San Lorenzo del Escorial se han disparado estos días. Para que te hagas una idea, se han llegado a registrar concentraciones superiores a los 800 becquerelios cuando el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 300. Héctor Rodríguez Solano es ingeniero especialista en radón y director del laboratorio Radon Spain. Buenas tardes, Héctor.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué peligros entraña para los trabajadores de esta oficina que los niveles de radón estén tan por encima de los máximos permitidos?
Bueno, los riesgos vienen asociados al periodo en el tiempo en el que estás expuesto, es decir, cuantos más años es más gravoso el problema y evidentemente con los niveles, cuanto más altos es peor. Ambas circunstancias son las que tienen una repercusión en la salud y este es el problema que se genera cuando hay niveles altos de radón y se está muchos años en ese sitio, en ese centro laboral.
Héctor, y para los que no sabemos mucho, ¿qué es el gas radón exactamente?
Bueno, pues el gas radón es un gas reactivo que es de origen natural, viene del suelo. Tenemos en todos los sitios por los que paseamos, tenemos un nivel de radón porque viene del suelo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay regiones en las cuales ese radón es mayor por la geología que hay allí. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que en los interiores de las viviendas se acumula ese radón y viviendas o edificios, centros laborales, y te pones a respirarlo porque ahí no lo dejamos salir hacia el exterior para diluirse. Y ahí es donde viene el problema. A mayor concentración, metidos en el sitio cerrado, pues estamos inhalando este aire que, como decía, a la larga es problemático.
¿Y hay alguna forma doméstica, es decir, que podamos hacer nosotros en casa para reducirlo?
Sí, bueno, como norma general, como decía, en el exterior tenemos pues pocos becquerelios. Por ejemplo, hablando de la Sierra de Madrid, que suele ser la que está más afectada, pues podemos tener 20 o 25 becquerelios. El límite legal es 300. Entonces, si con nosotros abrimos las ventanas y ventilamos habitualmente, los niveles de radón van a disminuir absolutamente.
Uh-huh. O sea que es cierto eso de que está más presente en los sitios de montaña, ¿no es un mito?
No, no es un mito. La razón fundamental es por la matriz geológica. Tenemos una sierra llena de granitos, también hay otras piedras metamórficas y otras rocas de otra tipología, pero tenemos mucho granito y el granito es un gran contenedor de radón, de radio 226, que es el que da origen al gas radón que sale a la superficie. Por lo tanto, sí, la Sierra de Madrid es bastante candidata a tener radón en el interior, todos los edificios que hay allí, sí.
Oye, Héctor, ¿y puede estar también presente en el agua?
Sí, de hecho está presente en el agua. Lo que ocurre es que el agua embalsada le da tiempo suficiente al radón para desintegrarse, con lo cual no es problemática el agua que vemos del grifo de los embalses, por ejemplo, de la cuenca de Lozoya o de Valmayor. Esos no tienen problema. Son las fuentes, los aportes de las fuentes o de sitios que tú coges el agua de manantiales donde podría haber un nivel alto de radón, y ese sí que podría ser problemático. Está regulado por ley y habría que medir esas fuentes naturales.
O sea, que en realidad no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad, Héctor?
Hombre, no. Si tenemos los niveles debajo de los umbrales, tanto en el agua como en el interior, no tenemos por qué preocuparnos. Es decir, la Sierra de Madrid no es peligrosa por sí misma, salvo que midamos, que es lo importante, medir para saber si tenemos altos niveles.
Pues muchísimas gracias, Héctor Rodríguez Solano, ingeniero especialista en radón y director del laboratorio Radon Spain, por aclararnos todas estas dudas.
Estupendo, hasta pronto.
Gracias, soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A todos nos gusta lucir una sonrisa perfecta, pero en verano cuando hacemos más vida social, mucho más. Por eso lo mejor es acudir a la Clínica Oliver y Alcázar, situada en la calle Velázquez número 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental, que lleva 25 años realizando implantes de carga inmediata. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de esta clínica. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Y cuánto dura el tratamiento?
Pues mira, muy, muy sencillo. Los implantes que estamos colocando esta semana, uh-huh, el 90% de ellos la semana que viene tienen la prótesis definitiva colocada y se van de vacaciones con esa prótesis y mientras están con una provisional. Uh-huh. Y en el peor de los casos, por decir así, en el proceso más largo con una cicatrización por extracción de muchas piezas, en un mes máximo tienen la prótesis definitiva colocada. La gran ventaja es que es mucho menos agresivo. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Entonces, la agresión al hueso es mucho menor, la molestia es mucho menor, la confortabilidad del paciente es muy grande. Somos los pioneros, los trajimos hace 26 años. Solamente colocamos implante de carga inmediata. Y nos vienen muchos pacientes que les han dicho que para ellos no podía ser ese sistema, pero nosotros sí se lo solucionamos.
Claro, porque son capaces de solucionar hasta aquellos casos en los que el paciente tiene muy poco hueso, ¿verdad?
Por supuesto, tenemos muchos pacientes que nos vienen que tienen solución con el sistema tradicional, pero en un año y medio, y con los implantes que tenemos, después de hacer un buen diagnóstico, hacer una reproducción de sus huesos, de sus maxilares, en una impresora 3D, con los tipos distintos de implantes que tenemos, le damos una solución y todos nuestros implantes son de carga inmediata y máximo en un mes el paciente tiene su prótesis terminada.
Doctor, en cuanto a la estética dental, ¿qué tratamientos son los más demandados hoy en día?
Pues los de siempre, desde hace tiempo, que ya son los blanqueamientos, las ortodoncias, que Spar está desbancando a Invisalign porque es más económica con los mismos resultados, uh-huh, y las carillas de circonio, de silicato, de composite, así como los blanqueamientos, como hablaba antes, y los contenedores gingivales. Uh-huh. Y además tenemos una oferta muy buena ahora durante el mes de julio para tratamientos contratados, un descuento grande tanto en estética como en ortodoncia.
Pues hay
y
que aprovechar.
Implantes.
Pues hay que aprovechar sin duda estos días. Muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director.